5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Arme.5. Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, usted ya lo sabe. 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es un gusto estar con ustedes completamente en vivo. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del Facebook Live de nuestra página. Y es probable que en algunos minutos también a través del Twitter de la estación, el Twitter oficial, arroba Radio Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy está César Ramírez, si no se me olvidó el apellido, por supuesto. César Ramírez en los controles técnicos y operativos. Alejandro Coronado, también ahí de aquel lado de la ventanilla. Y usted ya lo sabe, que este programa no puede ser tecno si no está Ricardo García.
Mi estimado Sael López, muy bien, muchas gracias. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes una emisión más. Y queremos mandar un saludo a toda la zona metropolitana de Guadalajara y también me parece que a un lugar más, ¿no? Asael López.
Efectivamente, el día de hoy nos llamó el buen Vladimir Acosta, subdirector de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, la tierra en donde Alejandro Coronado se formó como periodista. Y déjame decirte, pues para avisarnos que desde hoy nos van a estar también retransmitiendo en vivo. Se están enlazando a la señal principal. Entonces, le mandamos un saludo a toda la raza que nos escucha por allá a través del 107.9. Y que pues nos habían escuchado porque antes se unían a los viernes, cuando existían los viernes. Mm. Digo, todavía existen, pero punto 5
ya. Ya no existen los ya viernes. No, ya. El jueves nos vamos a
jueves, sábado. Sí. No, qué terrible.
Sí, sería muy triste.
Así que le mandamos un saludo a toda la raza de Ocotlán que el día de hoy nos está escuchando.
Un saludo a Ocotlán y a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo. Y pues sí, en este hashtag Martes Tecnogamer les traemos todas las últimas novedades que no pasaron por el filtro de nuestro querido Enrique Segoviano, nuestro floor manager, arroba soy el coronado también, en los controles, que pues bueno, les traemos aquí las noticias interesantes de la última vanguardia tecnológica, que por fin pues ya traemos lo del Google I.O., de la conferencia de desarrolladores, traemos unas innovaciones ahí extravagantes y pues ya lo estarán escuchando.
Sí, usted nos escuchó precisamente la semana pasada, le dijimos que hoy le íbamos a traer puntual la información y mire que aquí está. Pero antes le tenemos la pregunta, que mire, esto está interesante, esta pregunta tiene que poner a trabajar su creatividad para que nos diga si le pudiera cambiar el nombre a un videojuego, a una saga, a una franquicia. No más, es decir, o sea, no tiene nada malo este nombre, estamos haciendo este ejercicio de diversión, de que si pudieran cambiar el nombre a un videojuego, ¿a cuál sería y qué nombre le pondrían? Yo le decía a Ricardo García, imagínese usted que de pronto el nuevo juego de The Legend of Zelda se llame The Legend of Link, ¿lo jugarías?
Sí, claro, es que es mi baby ese juego.
O sea, sí, pero no sé, o sea, estoy casi seguro que inevitablemente le seguirías diciendo The Legend of Zelda.
Sí, sí, por supuesto. Ha habido, bueno, no sé si haya habido casos de eso.
Pues, pregunta 2.1, si usted recuerda algún caso de eso. Que seguramente si ha sucedido, ha sido por cuestiones de derechos de autor, ¿no?
Sí, o por branding, o por cosas sí, así, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahí traemos una nota al respecto.
Como cuando Bronco se llamó el Gigante de América, ya no fue lo mismo. No tiene nada que ver, pero fue como el primer ejemplo que se me vino a la mente de derecho de autor.
No, y
dime qué cosa bronco, brother. ¿Sabes qué cosa bronco?
Sí, claro. Sí, sí.
Y usted
sí.
Que usted escuchó también. Estamos en Radio Universidad, pero claro que cosa bronco.
Sí.
Pero bueno. Empiezo.
A ver, dale.
A ver, ¿quieres que empecemos con mira, te doy opción, con Nintendo, con cripto, con qué será?
Con Nintendo, siempre, para echarle, porque sí. Mira, cada vez que hablamos de Nintendo...
Es para algo malo.
No, es para algo malo, o para no olvidar que una vez nos quisieron vender una calculadora por $250.
Si usted no sabe, este será ya un gag por el resto que dure las martes Tecnogamer en .5, que ojalá y sean muchos. Así que efectivamente hace tiempo, antes de la pandemia fue, o
sí,
ya...
No, antes, hace mucho tiempo, que Nintendo quiso vender en su tienda de aplicaciones.
En su eShop.
En la eShop, ¿no? Sí, en la eShop de Nintendo, para que pudieras descargar como una aplicación para tu Nintendo Switch, una calculadora, misma que era una calculadora ordinaria, ¿no?
Sí.
Suma, resta, multiplicación, división, ni siquiera era una calculadora científica. Y la vendían por $250.
O sea, nada más.
Nada más.
Nada más. Era una calculadora que usted tiene hasta en el más sencillo de los celulares.
Exactamente.
Así que ahí está Nintendo. Pero bueno, desde hace mucho que la neta, pues no compartimos nada agradable de Nintendo. Y digo, no es para menos. Un poco es que, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si ya nosotros estamos siendo muy... ¿Cómo decirlo? Como muy pesimistas o muy negativos con respecto a Nintendo. Pero pues ahora la noticia es que Doug Bowser, que sigo pensando que...
¡Qué risa!
Sí, o sea, tantos apellidos en el mundo y Bowser es el apellido del CEO de Nintendo of America. ¿Cuál es la noticia? Pues que Doug Bowser, el mismísimo Doug Bowser, pues está investigando reportes de explotación laboral específicamente, por supuesto, en la sede de Nintendo en los Estados Unidos. Y es que desde ya hace varias semanas, digo, no es un tema nuevo ni que salga a la luz de vez en cuando, que pues trabajar en el área de videojuegos no necesariamente es color de rosa. Ya les habíamos hablado de esta explotación, que sí es una explotación de trabajar 18 horas diarias, sobre todo en juegos AAA, que existe en el área de los videojuegos, este llamado crunch. Y pues... las denuncias son cada vez más y más y recientemente Nintendo of America se ha puesto en la mira por supuestas violaciones a derechos laborales y explotación laboral con una serie de testimonios que llegaron ya a manos de Doug Bowser. Desde ya hace varias semanas Nintendo of America se ha acercado al fuego de las polémicas laborales luego de una serie de testimonios que fueron recopilados en diversos reportes como y diversos medios como Kotaku y IGN. Y pues en ello se cuenta la situación que viven los contratistas, es decir, empleados temporales no contratados directamente por Nintendo en la sede de los Estados Unidos. La frase que resume su situación es: nos piden que trabajemos como empleados de primera, pero nos tratan como trabajadores de segunda. Esto debido a la falta de prestaciones derivada de años en los que Nintendo of America... Que esto, mira, tristemente es una cuestión bien familiar acá, sí, en México.
Voy a pretender que me sorprendí. No,
y esta práctica, efectivamente. Ah. Nintendo of America trabaja bajo un esquema de contratación por 10 u 11 meses, te deja descansar un mes y te vuelve a contratar otra vez 10 u 11 meses para evitar que tus trabajadores hagan antigüedad y que no haya elementos para demostrar una relación laboral continua con Nintendo.
¿Qué tal?
Efectivamente.
¿Qué tal?
Estos testimonios, de acuerdo con un reciente reporte de un medio llamado Axios, llegaron directamente a oídos de Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, quien a través de un comunicado oficial a sus trabajadores señaló, y cito: al igual que muchos de ustedes, el equipo de liderazgo ejecutivo y yo encontramos muchos de estos puntos preocupantes y estamos revisando de cerca el contenido. Hay tolerancia cero de Nintendo para la conducta inapropiada, incluido el acoso, la discriminación o la intimidación. Entre el escándalo que se está gestando en Nintendo, se encuentra la queja de la que forma un empleado contratista, quien asegura que fue despedido luego de que tratara con sus compañeros el tema de la sindicalización. En ese ya lo habíamos dicho, y si usted no lo sabe, el tema de los sindicatos en Estados Unidos es particularmente... ¿cómo decirlo? Como
delicado.
Delicado.
Súper delicado.
O sea, enemigo 100% de las unions.
Sí, o sea, hubo un intento por parte de los empleados de United Airlines de hacer un sindicato y la misma compañía gastó millones de dólares haciendo una campaña para convencer a sus empleados de que unirse a un sindicato era la decisión equivocada.
Sí.
Y no es el único caso, ¿no? De hecho, un caso de victoria recientemente fue que se pudieron sindicalizar unos trabajadores de un almacén de Amazon en Nueva York, me parece. Y sí es una gran victoria para los derechos laborales en Estados Unidos, que pues en su momento fue una cuna de derechos laborales, porque si no sabían, aquí se los decimos, el primero de mayo, el Día del Trabajo, podría pensarse que es una celebración quizás soviética o comunista, una cosa así, ¿no? Simplemente es una celebración que nació en los Estados Unidos, que fue la celebración que nos dio las jornadas de trabajo de 8 horas, 5 días a la semana.
Ahora, en este caso, Nintendo informó que ese trabajador en específico, según ellos, en lugar de ser despedido por una cuestión de querer armar un sindicato, fue despedido por filtrar información. Y estoy entrecomillando, si usted no lo está viendo. Sin embargo, testimonios de colegas señalaron que no fue así y que, en efecto, se trató de un acto de Nintendo para apagar el ánimo para hacer una unión de trabajadores. Por otra parte, un reporte reciente de Axios señala que Nintendo of America abusa de su esquema de trabajo vía contratistas en todos los niveles, habiendo casos de trabajadores que llevan más de 10 años en esa situación bajo la promesa de que en algún momento serán empleados a tiempo completo, es decir, una relación legal con Nintendo. Al respecto, se menciona una situación vivida por un contratista, quien aseguró que terminó con afecciones cardíacas por la presión laboral y la falta de prestaciones y una situación laboral legal, además de que aseguró que hubo muchas amenazas tras el fallecimiento de un familiar que llegaron al grado de advertirle que si asistía al funeral, se quedaría sin empleo, pues había trabajo por hacer.
¿Qué tal?
Nintendo rompiéndola de manera negativa.
Le dice a Activision Blizzard, quítate.
Hazte para allá.
Ahí te voy.
Y creo que es más fuerte porque inevitablemente nosotros los millennials, Nintendo es igual a una cuestión bien familiar.
¿Sí?
O sea, siempre se caracteriza. Bueno, al menos yo lo veo así. Tal vez no es una percepción general. Yo diría que sí. O sea, pero Nintendo siempre ha tenido los videojuegos como más family friendly, los que se pueden jugar en familia, los que se pueden jugar con los compas, donde no hay sangre y estas cosas. Y que luego estén saliendo estas cuestiones está canijo.
Sí, es preocupante, pero más allá de que sea Nintendo, es preocupante a nivel industria. Porque es una práctica que se está replicando, bueno, que no se está replicando, más bien que está saliendo a la luz ya recientemente porque los mismos trabajadores de los estudios están pues saliendo. Ya era el caso de Bethesda, era el caso de Activision Blizzard, de Nintendo, de muchos estudios también que han tenido este tipo de quejas y pues es un movimiento que apenas empieza, que quizás derive en que más trabajadores de la industria de los videojuegos alcen la voz y pues luchen por sus derechos laborales o por lo menos porque no los estén pisando de esa manera.
Es que es esta lucha de, pues sí, vaya, como ha sucedido en otras ocasiones, de luchar contra el gigante, o sea, la unión hace la fuerza porque como ya sucedió con este específico, en caso de ser cierto, pues al final de cuentas pudo más, por supuesto, el poder de Nintendo para correrlo y que la versión oficial sea que pues fue despedido por filtración de datos. Entonces, pues seguramente estamos seguros que esta no será la única noticia que escucharemos de Nintendo y no será la única noticia que sucederá acerca de todas estas cuestiones del ámbito laboral. Así que, pues bueno, estaremos. Usted sabe que aquí le vamos a traer pues todos los pormenores.
Todos los detalles de este pues tema que todavía dará mucho de qué hablar. Ese fuiste tú.
Ok.
Creo.
Ya.
¿Ya? Los correos que llegan y les pedimos una disculpa. No, es parte de...
Entonces fui yo.
Ah, es que sí fue uno de mis teléfonos.
Pero es que sabes que este tipo de sonidos de aplicaciones nos hace ver más tecnológicos.
Más, no, y más mayores, la verdad. O sea, esto... O sea,
principalmente porque...
O sea, los chavos no reciben correos de Outlook.
No, deja todos los chavos de correos
como
de Outlook.
Como tú y como yo.
O sea, chavos. No, yo en lo personal siempre tengo el celular en silencio perpetuo. Ni siquiera vibración, silencio perpetuo.
Yo también, pero el Outlook sobrepasa todo eso y
además
me empieza a hacer ruido.
Eso es acoso laboral.
Eso es acoso laboral, yo digo.
Sí, no, sí, sí.
Le voy a hablar a Microsoft. Pues le tengo una noticia a todos ustedes rápida, porque la verdad está muy compleja y no la entendí muy bien.
La sinceridad.
Hay que ser sinceros. No soy un ingeniero electrónico, no soy un ingeniero en óptica, no tengo idea de lo que les voy a contar en este momento. No se crean, sí tengo idea de qué les voy a contar en este momento, pero es que todos sabemos que las cámaras, tanto de celular como las profesionales, dependen de lentes físicos.
Sí.
Para, pues, capturar imágenes.
Sí, véalo usted con su celular, con su webcam, con lo que quiera.
Tiene ahí unos circulitos de metal, de vidrio, de plástico, de lo que sean los de acrílico. Estos lentes permiten hacer una difracción y refracción de luz, bueno, una de las dos, para que incida correctamente en el sensor de la cámara y así se pueda generar una imagen. Es decir, no sé si alguno de ustedes ha tenido o tiene a la mano una cámara DSLR, ¿no? Una cámara profesional.
Una Canon, Nikon, llamémosle.
Ajá. De esas de lentes desmontables. Con mucho cuidado, si le desmontan la lente, y toman una fotografía, pues se van a dar cuenta que van a tener una...
Sí, una imagen mancha. Borrosa.
No, una mancha de luz y ya. Sí. No se puede distinguir absolutamente nada porque necesita la óptica para poder dirigir la imagen al sensor. Incluso nuestros ojos tienen el cristalino y tienen otras partes ahí dentro de nuestros ojos que permiten que la luz se modifique de una manera apropiada para llegar a la retina y que podamos ver lo que vemos, ¿no? Pero acaban de desarrollar unos investigadores en el Instituto de, en el Tokyo Institute of Technology, en el Instituto de Tecnología de Tokio en Japón. Estuvieron trabajando para desarrollar una cámara sin lentes, sin estos componentes ópticos que permitan, pues, hacer esta refracción de la luz.
¿Cómo funciona eso? Porque la lógica me dice que no se puede tomar imagen si no hay un lente.
Pues tu lógica es correcta, porque lo que hacen con esto es aplicar algoritmos de... Y aprendizaje mecánico o machine learning a esta cámara, ¿no? A este sensor prácticamente que no necesita un lente, porque solamente se necesita una nueva manera de ver la luz, y es como esta investigación que ha estado, pues, corriendo por años. Uh-huh. Tiene una aproximación de machine learning para hacer que las imágenes sean más estén más enfocadas y vívidas. De hecho, aquí en la página de internet, que, bueno, la noticia la retomamos de petapixel.com, pues hay unas imágenes ahí super creepy de unos gatitos y unos osos de peluche que tomaron con esta cámara. La verdad, están muy siniestras las imágenes, pero...
Lo que es,
¿no? Sí están ahí medio siniestras y definitivamente la calidad no es como nos la imaginamos, pero si nos ponemos a recordar el primer Sony Ericsson que llegó con una cámara, ¿te acuerdas? Con el módulo de cámara desmontable.
Aparte.
Que quedamos que eso había sido por ahí de 2004.
Yo estaba en la primaria.
Sí, 2004.
Más o menos, ahí, ¿no? Más o menos que toma... Pues no vayamos más lejos, la cámara que se le conectaba al Game Boy.
Al Game Boy, sí, que era una cámara tal cual, que era o blanco o negro.
Sí, no hay de otra.
No hay grises. Entonces, esta cámara no llega a ese grado de ser tan burda, pero sí tiene ahí, o sea, los colores y las texturas, incluso la relación de aspecto es muy extraña. Mientras la mayoría de los diseños de cámaras sin lentes confían en un sensor de imágenes que interactúa con la luz a través de una máscara o tal cual una capa que la separa de la luz, ¿no? Y un algoritmo para medir la cantidad de luz y reconstruir la imagen. Esta nueva aproximación lleva todo esto un paso más allá, porque a través del machine learning analizan cada píxel y cómo cada píxel afecta a los píxeles vecinos. Con estos datos, unas redes neuronales son aplicadas a la información de los píxeles, ya que interpretaron la información de los píxeles alrededor para reconstruir la imagen. El problema es mientras la imagen, que la imagen conforme va siendo, digamos...
como decodificada, una cosa así.
Ajá, sí, revelada, vamos a decirle, ¿no? No está... no tiene suficientes detalles si no se le aplica una gran cantidad de energía y poder informático para poder decodificarla. Es decir, esto todavía está un tanto lejos de poder llegar a nuestros dispositivos electrónicos en el bolsillo. Pero ya sin entrar en más detalles, porque el artículo trae unos diagramas de flujo de electrónica y de machine learning y redes neuronales que sí son sumamente complejos, pero una vez que esté resuelto este problema y que requiera menos poder de procesamiento, las posibilidades para los teléfonos inteligentes serán infinitas, porque actualmente uno de los componentes que más engruesan a un teléfono son las cámaras, porque si quieres tener un zoom óptico de 2X, sí, necesitas tener un espacio físico proporcional al tamaño de tu sensor para que esa magnificación pueda ocurrir. Es como lo vemos con las lentes de las cámaras profesionales, los lentes que tienen más zoom, como los que están en las orillas de los estadios.
Sí, los telefotos.
Sí, son telefotos que pesan 5 kilos y son sumamente grandes. Imagínate lo que se va a poder hacer con un sensor que no requiera lentes.
Digo, seguramente siempre habrá puristas que prefieran lo análogo y estas cuestiones, ¿no?
Al día de hoy hay gente que tiene su... al día de hoy hay estudios que revelan fotografías de rollo, ¿no? Y no está mal, no está mal, pero las posibilidades, piensa en las posibilidades.
No, sí, claro, pero también, digo, como en todo... Bueno, si de por sí ya el hobby y la profesión, para que es hobby, o sea, muchísimos fotos, por supuesto, fotógrafos profesionales, es una profesión cara. Es decir, estos telefotos te cuestan lo mismo que mi carro, o más.
Sí, totalmente, ajá, totalmente.
O sea, entonces, ¿qué tanto será el beneficio con esto? Porque capaz que inclusive es hasta peor, ¿no?
Sí, ya tenemos algunos avances en este tema de la fotografía y los sensores, sobre todo. Por ejemplo, las cámaras que ya no cuentan con espejo, ¿no? Las mirrorless, que fue un gran adelanto del que Sony va a la cabeza, en realidad, porque ya que salieron las mirrorless, Sony fueron los primeros y los que lo hicieron mejor, porque tuvieron los sensores así de... porque hay un grado de... Son los full frame, ¿no? Ahí está, eso es lo que se me estaba viendo. Los full frame, que son lentes tamaño 35 milímetros. ¿No? O sea, el tamaño de un negativo de los de película,
¿no? Sí, que no modifican la proporción de la imagen.
Exacto, que tienen una capacidad óptica y de sensibilidad de la luz mucho mayor. Entonces imagínate, uno que no necesite lentes y además esté así grande, ¿no? O sea, una cámara. Luego están las cámaras de formato medio, ¿no? Que son sensores todavía mucho más grandes que se utilizan para escanear las obras de arte y demás. Hasselblad tiene unas cámaras muy buenas ahí. Pero bueno, aquí nos podríamos ir horas hablando de esto.
Antes de ir al corte de estación, más bien, vamos a escuchar la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo. Zona Pixel, usted ya lo sabe, el resumen de las notas relacionadas al mundo gamer que pues son importantes y relevantes de retomar. Así que la pregunta que le hacemos el día de hoy también para que participe con nosotros... Díganos, si pudiera... Hay respuestas ya, la básica aquí, pero ahorita se la decimos. Uy. Si pudieras cambiarle el nombre a un videojuego, ¿de qué videojuego sería? ¿Y qué nombre nuevo le pondrían? Vamos entonces a escuchar al buen Miguel Ángel. Vamos a un corte de estación y regresamos a Punto 5.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Los consentidos en esta ocasión fueron todos los fans de los alienígenas azules más conocidos del cine, tras el primer teaser trailer de la secuela de Avatar, The Way of the Water. Así que, vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Y tras décadas de una alianza compartida y con un nombre reconocible aquí en Marte, EA Sports y FIFA terminan relaciones para sus próximas entregas a partir de 2023. Así es, adiós FIFA 24 y hola EA Sports FC. Y aunque el popular nombre es IRA, lo cierto es que el portafolio de más de 19.000 jugadores, 700 equipos, más de 100 estadios y 30 ligas no se perderá. EA Sports FC seguirá ofreciendo los diferentes modos de juego, ligas, torneos, clubes y los mismos deportistas estarán presentes, así como el famoso Ultimate Team, modo carrera y los clubes pro, por lo que todo seguirá aparentemente igual, salvo el nombre que, ojo, durará bastante en la mente de muchos. Y tras varios meses de poca información acerca de Gotham Knights, los chicos de Warner Bros. Games Montreal presentaron un nuevo avance del próximo título de la Batifamilia, más conocida por los fans de DC Comics. En el avance, contamos con los personajes de Nightwing y Red Hood, quienes nos dieron un vistazo de sus diferentes habilidades de combate y mecánicas de desplazamiento. Pero desafortunadamente, uno de los anuncios que vino con el avance es que este juego será exclusivo para consolas de nueva generación. Por lo que si esperabas jugar con tus amigos en tu Xbox One o PlayStation 4 este próximo 25 de octubre, será mejor que vayas ahorrando para tu nueva Series S o Play 5. Y tras haber llegado recientemente a los 107 millones de consolas vendidas, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo Company, habló recientemente sobre la nueva consola de Nintendo, que tiene años especulándose su lanzamiento tras las limitaciones actuales de su hit de ventas. Y es que el directivo aseguró que una transición tan fluida de Nintendo Switch a la próxima generación de hardware es una gran preocupación para ellos. Así que solo podemos seguir aguardando hasta que la gran N figure una estrategia para poder introducir su nuevo hardware, esta vez llamando la atención de todos los que sean propietarios de su fiel Nintendo Switch, que ahora cumple 6 años. Y para que elijas en dónde invertir tu tiempo en estas noches donde el calor nos quita el sueño, pero no el ánimo por continuar la partida, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Yuren Chronicle Rising, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Source of Badness, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Y Evil Dead The Game, también para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Azal en el estudio. Muchas gracias a nuestro Radio Escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos en la próxima semana, en el próximo Martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Los martes son gamers y Punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y la moraleja del día es que se titule en cuanto salga a la universidad.
Sí, oye. ¿Cinco años?
Sí.
Antes no te invalidaron ahí tus estudios.
No, de hecho ya. O sea, sí, hubo una parte del trámite que dijeron, híjole, chavo, ¿sabes qué? Déjame ir allá a buscar archivo porque ya. Pues ya egresaste hace rato y ya no lo tenemos aquí en oficina. Dije, hijo,
sí, no,
no vaya a ser así.
Y estaba dos semestres del pasar el incinerador.
No, sí, sí, pero sí titúlense. Yo sí. Sé que, mira, hay un...
Es caro, es difícil, no, es complicado luego por la tesis y todos los
es
exámenes.
Es caro emocionalmente.
Sí, sí.
O sea, y si nos está escuchando mi Nino Villanueva, pues que nos haga el paro, que lo haga más fácil. Porque al menos en la Universidad de Guadalajara, desconozco cómo es el proceso de titulación en otras universidades. Tremenda burocracia, ¿eh? Entonces...
En todos lados es lo mismo, porque es que no solamente que tú digas, ah, sí, o sea, es un papel que te va a habilitar para que puedas ejercer una profesión, ¿no? Entonces, obviamente no le van a dar el papel al que llega así con las dos copias y dice, ah, bueno, sí,
no,
aquí
no,
está.
No, lo entiendo.
O sea, sí, pero... ahí sí tiene tienes algo de sentido.
Pero, o sea, sí... Pero también, o sea, luego siento que estoy yendo al Seguro Social, que tráeme una copia de esto, tráeme tres de esto, es como...
Pues sí, hombre, mira...
¿Sabes cómo se facilitará todo? Todo virtual, brother. Todo, o sea, virtual. Subes tus papelitos, los escaneas...
No tarda.
Te dan tu título ahí en QR. A ver, ¿tú tienes colgado tu título?
No, claro que no.
Ahí está, yo tampoco. No, Alejandro no. Coronado, ¿tienes título para empezar?
Sí, tía,
o sí. Sea, oh. O sea, no, sí es cierto, si no, no hubieras podido... Sí es cierto. Sí, cierto.
¡Oh!
No, pues desde antes de que yo naciera, carnaval. Pero exactamente.
No. Esto se está poniendo...
Tienes, mira, ya no colgado, enmarcado. Nadie de aquí lo tenemos enmarcado.
No, pues no.
O sea...
Es una carpeta que me lo dieron ahí guardado en un cajón.
Efectivamente.
Sí, sí.
No, o sea, yo de hecho, oye, yo lo tengo bajo un colchón porque estaba choquillo y dije, ah, pues para plancharlo.
Y con todo el trabajo que cuesta estudiar 5 años para que te den tu título. Para...
Shoutouts al pobrecimo Cusea.
Shoutout.
Mi alma mater. Shoutout. Pero bueno, eso...
Aquí en corto de Ignacio Jacobo,
número 20. Ya, comentario off topic y para las nuevas generaciones que nos están escuchando.
Sí, titúlense.
Titúlense. Pronto.
Estudien y titúlense.
En la pobrecimo DG. La primera, hoy nomás. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que si pudieran cambiarle el nombre a un videojuego, ¿cuál sería y qué nombre le pondrían? Y mira, aquí déjame decirte que el Horda a través de Twitter nos dio la mejor respuesta del mundo.
Uy, a ver.
El Capulinita.
¿Cuál sería ese, el Capulinita?
Pues así se llamaría el Capulinita. ¿Nunca jugaste el Capulinita?
No.
Tengo sentimientos encontrados.
¿El Capulinita?
¿Cómo que nunca jugaste el Capulinita, Ricardo García? No dejes así de mal parada a esta benemérita estación de...
A .5 Enterprises.
Exactamente.
¿Capulinita?
Ajá, seguro.
Mira, hay un videojuego del Capulinita. No seas así.
O sea, no, obviamente no se llama Capulinita, pues. O sea, no es el nombre. No es el nombre oficial. Se llama Adventure Island. Pero en todas las maquinitas de todo México, desconozco si en Latinoamérica, la verdad, si hay alguien que lo está escuchando en Honduras y o en el Perú, díganos si se llama ya también así. O sea, todos lo conocen como el Capulinita, menos tú, brother.
Ya lo vi. Oye, sí es cierto, el Capulinita.
Adventure Island. No puedo creer que no hayas entendido este slang. Aquí se ve que te faltó calle y que nunca le robaste a tu jefe el cambio de las tortillas. Eres un niño honesto.
Sí, siempre honesto. Wow, sí es cierto, sí es el Capulinita.
Pues es que así se le conoce, carnaval. Wow. Ahí está, es por eso el Orla, mejor respuesta del mundo.
Todos los pases de la buena onda de esta semana.
Efectivamente.
Todos los pases de la buena onda de esta semana.
Nos dice Alejandro González, yo cambiaría el Resident Evil por Extinction o Bioweapon. Está chido, ¿eh?
Órale, está bueno.
Siento que la franquicia cambió mucho. Ay, no sé las películas. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta, buenos nombres.
Sí.
Biohazard se llama en Japón, Bioweapon podría llamarse aquí. Nos dice también a través del Twitter, del Facebook Live, perdón, Raúl MX, yo le cambiaría otro que le cambiaría el nombre a Resident Evil.
Órale.
A Zombie Evil o Umbrella Zombies.
O Umbrella solamente, estaría bueno.
Umbrella. Pero no te dice nada.
Por eso.
O sea.
Por eso no me digas, uy, Sonic. Uy, no, sí, qué descriptivo está el nombre.
No, bueno, Sonic, Sónico, boom, carnal. No, o sea, no, claro que sí.
Mario Bros.
Pues un bros que se llama. Un bros ahí, brosito.
No, y que luego es Luigi Mario y Mario Mario. Sí, sí, sí. Son los muy hermanos bizarro. Mario.
Exactamente.
Son los hermanos Mario, entonces...
Sí, sí, medio raro. Y respecto al respecto al comentario, o sea, a la nota que les compartimos acerca de la situación laboral de varios trabajadores de Nintendo, nos dice Raúl BMX, la explotación y discriminación de empleados subcontratados por Nintendo lo viví yo mismo en este país al ser ingeniero en sistemas. Eso era una práctica común, pero afortunadamente ya fue suprimido eso de las subcontrataciones en México. Sí, la neta es que, o sea, muchos conocimos esta cuestión de estar contratado por outsourcing.
Sí.
O sea, muchos, a pesar de que no, o sea, ya no está permitido. Mira, vivimos en el país del no pasa nada. Daryl Devil nos dice Star Wars porque ocurre en la misma galaxia y no hace referencia a soles. Y The Lord of the Rings, casi no hablan el señor. ¿Es cierto? O sea, Star Wars porque ocurre en la misma galaxia. Efectivamente, o sea, como que no tiene tanto sentido el nombre.
Pero si es en la misma... No, sí es en la misma galaxia. Star Wars.
Pues mira, pues, ¿no es Daryl Devil?
Porque son... O sea, es Star Wars, no Galaxy Wars. Si fuera eso. Galaxy Wars, serían en diferentes galaxias.
Pero Star es como...
Pues hay muchas... Hay millones de estrellas en la galaxia.
Bueno. Y The Lord of the Rings, porque casi no hablan del señor. Tiene un punto.
Sí.
Al menos en las películas, desconozco, no he leído las obras.
Es más, ¿quién es el señor?
Pues Sauron. Sauron. Sí. Sí, sí. Dice Edgar Rodríguez, la leyenda de Link. Ahí está, The Adventure of Link.
Sí, la leyenda
de Link. Es muy raro. O sea, sí. pero bueno.
Yo sí lo jugaba. De
Seguimos todo. Leyendo sus comentarios. Bueno, échale.
Tendría que ser la aventura de Link.
Pero ya hay un juego que se llama así.
Porque ahí está.
O sea,
no, pero es Legend of Zelda... Link's Adventure.
De hecho, no. Es Zelda 2 de Adventure of Link.
Pero Zelda, igual.
Por eso. Y además, ese videojuego no fue The Legend of Zelda, fue Zelda 2. Fue Zelda 2 de Adventure of Link. O sea, pues vaya, como The Legend of Zelda, Link to the Past, de Adventure of Link fue como el subtítulo. Pero sí existió, muy fue nombre, si usted me lo pregunta. Zelda sí, 2. Sí.
Zelda 2.
Es como... sí. Pero vaya, también fue de los primeros juegos de Zelda, entonces no los puedo culpar.
Zelda 2.
Fue literalmente
Aventuras en Guantánamo. Bueno, pues ya terminó el Google I.O. de 2022, que este evento es la convención de desarrolladores que Google realiza de forma anual, donde presenta todos los nuevos juguetes, tanto para software como hardware. Y nos ha sorprendido... porque hay un montón de nuevos dispositivos de Pixel que, por supuesto, no estarán disponibles en México. Y, además, ya llegó la segunda beta de Android 13. Novedades en aplicaciones, servicios y muchísimo, muchísimo más.
¿Tu celular más nuevo qué versión de Android tiene?
Android 12.
Yo me quedé en el 10.
Sí, Android 12 y Android 11. Pero es que aquí el truco con este teléfono, que es un P30 Pro... que tiene 4 años, es que es una versión global desbloqueada, de doble SIM. Entonces,
fuiste no está... a la Plaza de la Tecnología.
A que me lo desbloquearan y me lo hicieran una versión global. Lo que pasa es que estos teléfonos no están sujetos a ningún tipo de bloqueo de operadores móviles, ¿no? Cuando tienes un teléfono, por ejemplo, el tuyo, ¿lo compraste en dónde?
En Liverpool.
¿Desbloqueado o con alguna compañía?
No, eso sí, desbloqueado.
Desbloqueado.
Sí.
Cuando lo prendes no te aparece Telcel, no. Ni AT&T, ni nada.
Me aparece Huawei.
¿Pero qué modelo es?
El P30 Lite.
Ah, es que la cosa con los teléfonos, con las actualizaciones, es que muchas veces reservan...
Sí, como para los modelos perrones, ¿no?
Ajá, sí, o sea, sí. Dos actualizaciones para los modelos de gama media o gama baja.
Si usted no está viendo, este es el chido y este es como Dragon Ball GT. Que fue menos popular, pero sí rifa.
Pero sí, o sea, sí está bien. La verdad son dos buenos teléfonos, pero en fin, ¿no? Y pues ya sacaron la versión, la beta número 2 de Android 13, que si vemos una gráfica de la dispersión de versiones de Android que hay en nuestro planeta, es absurda. Todavía hay teléfonos con versiones de Android muy viejas, con teléfonos que pues ya no están recibiendo parches de seguridad, que ya no están recibiendo pues actualizaciones de aplicaciones, incluso dejan de tener el soporte de algunas aplicaciones como WhatsApp incluso. Pero bueno, ¿Para qué miramos al pasado si nos acaban de presentar el beta del 13? Que probablemente nunca tengamos.
No, fíjate, yo me pregunto, al igual, y este ya es como una cuestión más moral, o no sé, no moral, porque no implica nada así, pero como con este avance de la nota pasada que nos diste de estas cámaras sin lentes, ¿cómo sería? Lensless. Mi pregunta es, ¿estamos encaminando bien los avances de la tecnología? Es decir, ¿es útil o lo que más necesitamos? Es que no sabemos qué necesitamos porque no existe. Pero lo que más necesitamos es un teléfono que no tenga cámara. Ya me pongo de repente como a tripear 2-3.
No tripies. Pues porque lo que trae esta versión 13, pues son algunas cosas que ya se había visto en betas anteriores, como poder cambiar el idioma de una aplicación por un idioma distinto al que tú tienes configurado el sistema operativo. Okay. Es decir, tienes tu teléfono en español y quieres aprender inglés con el WhatsApp, por alguna razón. Entonces, quieres que todas las opciones de WhatsApp estén en inglés, pues se puede hacer. También, con esta beta, se mostraron nuevos... un selector de fotos más privado, un panel de privacidad renovado y cambios en el Material U, que es este nuevo tema de personalización visual prácticamente de Google para todos sus sistemas operativos. También se unirán al programa de beta de Android 13 móviles de otras marcas, o sea, no solamente el Google Pixel. La lista completa no es final, pero Android 13 tendrá, la beta, tendrá dispositivos participantes de marcas como Asus, Lenovo, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi y ZTE. Y obviamente Huawei no, porque ya no los quieren. Entonces no vamos a tener beta de Android 13, ni tú ni yo.
No, definitivamente.
Pero no me importa, porque los teléfonos Huawei siempre van a vivir en mi corazón. El Google Pixel 6a también fue otra de las novedades que nos entregó el Google I.O. 2022, que pues fue una de los grandes anuncios que tenía, ¿no? Que es un teléfono de gama media, pues, porque al ponerle la A, o sea, está el Pixel 6, el Pixel 6a es la versión de gama media.
Pero te digo que es muy competente el celular.
Ah, por supuesto.
¿O no dirías?
Habría que verlo. Porque trae un procesador propietario de Google, que es un procesador basado en TensorFlow, y su diseño pues muy parecido al el Pixel de gama alta. El precio en euros es de 460 euros, que no está nada barato.
No, para ser un gama... es que ya todo está caro, bro.
Está todo muy caro. Pero este...
¿460?
Sí, no, a ver. 460 euros. A ver, tú búscale mientras sigo diciendo... Una pantalla AMOLED de 6.1 pulgadas a 60 Hz, que se queda muy corto con las tasas de refresco de teléfonos de gama media, porque vemos que, por ejemplo, este Reno 7 de Oppo ya tiene una tasa de refresco de 90 Hz y es un teléfono de gama media. A una cámara dual de 12 megapíxeles, que tiene pues todos los algoritmos de Google bajo el capó. Una batería de 4410 mAh con carga rápida, no se especifica de cuánto. Y Android 12 de fábrica. El Google Pixel 7 será lanzado un poco después, porque todavía no están listos, así que su presentación llegará más adelante, pero se mostraron unos cuantos renders de este dispositivo, que estará construido también con este procesador Tensor, módulo metálico de las cámaras, construido en una pieza de aluminio, materiales 100% reciclado y obviamente Android 13. Los Google Pixel Buds Pro, estos auriculares que pues estaban un poquito más a nuestro alcance en cuanto a disponibilidad, pero parece que de todos modos no estará disponible en México, pero pues es más fácil mover unos audífonos que un celular. También el Pixel Watch existe, pero todavía no se va a vender, porque va a llegar hasta otoño y pues integrará servicios de Fitbit y demás peculiaridades, con obviamente Wear OS circular y una pantalla curva, diseño minimalista. Y pues para poder saber más de este dispositivo vamos a tener que esperar. Yo francamente no soy fanático de los wearables porque, pues no sé, me parece como un grillete, ¿no? Pero bueno, son cosas de cada quien. Y Google se dice que también está preparando la Pixel Tablet, que sería la primer tableta de Google desde hace ya muchos años.
Se tardaron nada más como 15 años en sacar una tablet.
Pues sí, pero está, es para construir un portafolio amplio, robusto de productos Pixel. Y con esta tablet, pues, va a poder entrar, pero solamente en el visual pudimos ver una sola esquina del dispositivo, así como en el teaser. Vemos nomás que va a traer una camarita.
O sea, eso podría redondita. Ser un iPad, ¿estás de acuerdo?
Sí, pues claro. Es que, vamos, ya en los factores de forma y en las innovaciones de diseño, lo que viene son los teléfonos plegables, pero vamos, en una tablet, ¿qué innovas? Es un cuadrado, es una pantalla, no hay más.
Pues, sí, estoy de acuerdo, estoy sí, de acuerdo.
O sea, porque nos podemos poner así como 2000eros, como el Moto Razr o este teléfono que giraba.
El Moto 360 se llamaba, ¿no?
El Moto 360 era el que giraba, ¿no? El que tenía un pivot central y giraba.
Sí, pero era muy 2000ero, o sea, era cuando la tecnología era como si lo hubieran sacado de Matrix.
O que tenía muchos foquitos y timbraba y hacía ruidos extraños, ¿no? O sea, ya realmente los teléfonos son una manera en que, pues, unas herramientas que nos ayudan a nuestra vida diaria, entonces pues tampoco nos podemos poner demasiado extravagantes. Y también dejó ahí un poquito colgando el tema de unas gafas de realidad aumentada que muestra cómo se podría aplicar la traducción del asistente de Google en estos dispositivos, pero quién sabe, son prototipos y veremos qué pasará. También regresó el Google Wallet, que es algo que pues se agradece ya que el Apple Wallet estaba arrasando, ¿no? Es un servicio muy conveniente para poder tener ahí, por ejemplo, identificaciones, tarjetas de crédito, pases de abordar y demás, ¿no? Está bueno para que si vas a perder todo, lo pierdas de una sola vez perdiendo tu celular.
Creo que aquí en México luego no sería tan buena idea.
Sí, y ya de ahí en más, pues fueron cosas ya un poquito más aburridas que pues, novedades en temas de privacidad, que no debería ser aburrido y deberíamos hablar muy a profundidad de eso, pero ya no nos da el tiempo, me parece.
El día de hoy, solamente para completar, 460 euros, al día de hoy son 9,676 pesos mexicanos.
Pues no está tan caro, ¿eh?
Pero 10,000 varos por un gama media. Ya llegamos a ese punto de la inflación donde un gama media cuesta 10,000 varos.
Un gama media sólido sí cuesta 10,000.
O sea que si yo tengo un presupuesto de 4,000 varos por un nuevo celular, me voy a comprar un Oxofon.
Casi.
¿Un Lanix?
No, fuera de bromas, sí, por 4,000 pesos se podrías comprar a lo mejor un Xiaomi de entrada.
No, me quedo con el mío.
Exacto. Sí, mejor quédate con el tuyo.
Antes de irnos y rápidamente el porqué de la pregunta, y es que todo para esto, tal vez si usted es muy fan de esta serie de videojuegos que mira muy ad hoc, nos dice a través del Twitter el buen Juan Carlampio que él le cambiaría el nombre al FIFA por pan con lo mismo, a los de Mega Man los llamaría el Dr. Willy siempre se escapa al final. Y dice que cada vez que hablamos de Nintendo, la empresa le cae más gorda. Pues mira, nosotros solamente estamos abriéndoles los ojos.
Sí, y eso no quita, o sea, sí nos gusta Nintendo, de verdad.
Sí, nos gusta.
Es como un mal necesario.
Pues bueno, la pregunta fue porque a partir de la siguiente edición, bueno, más bien dentro de la que sigue, es que Electronic Arts y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocido como la FIFA, rompieron el acuerdo que tenían en cuanto a la licencia para usar el nombre y los popularísimos juegos de FIFA ya no se llamarán FIFA, por lo que el FIFA 23 es el último videojuego que tendrá este nombre y a partir del siguiente año se llamará el videojuego, o sea, el concepto es el mismo. El juego se llamará EA Sports FC o Fútbol Club.
EA Sports Fútbol Club.
Sí.
Es que no me imagino, porque en realidad no sé cómo serían las licencias, porque al momento tú pagas la licencia a FIFA y te da todos los equipos ahí a Pueblos, pero ahora cómo va a ser, quién sabe, ya lo veremos después.
Así que si usted es fan de este juego, cómprelo antes de que suba de precio por ser la última edición que tiene estos juegos, que seguramente va a suceder. Pero rápidamente, Ricardo, tus redes sociales.
Arroba aquel Ricardo en Twitter e Instagram para que me sigan ahí, y también los viernes con mi compañera Anabel Casillas, arroba Dime Chascona. Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres. Saludos a Ocotlán, a toda la ciudad de Guadalajara. Nos vemos.
Arroba SalesG en Twitter, Acel-CG en Instagram. Arroba César Ramírez. Bueno, no sé si es su arroba, pero César Ramírez está en los controles de José Partevos. Chao.
5.5. Encuentros en el espacio radiofónico.